Hoy es viernes 11 de marzo, directamente desde Lima, Perú. Nos encontramos en el año 2022, por supuesto, prácticamente en pleno conflicto entre Ucrania y Rusia. Queremos dar la bienvenida y, por supuesto, agradecer por las dos primeras temporadas, todos nuestros nuevos suscriptores, todas las personas que nos están escuchando frecuentemente. También por todo el avance y, bueno, básicamente la compañía, ¿no? La noche de hoy tenemos a un nuevo invitado, ¿okay? Que nos va a compartir un poco sobre todo su conocimiento. Su nombre es Juan Carlos Fukuda, él es astrólogo, ¿okay? Y aquí en producción nuevamente Andrés León. ¿Cómo te encuentras, Andresito?
Bien, muy bien.
Perfecto. Y aquí, por supuesto, su anfitrión favorito en dos temporadas y nuevamente empezando la tercera, Gabriel Abdel. Y esto es Gabriel Los Marcianos. Bienvenido, Juan.
Hola, Abdel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Excelente.
A la producción, a tu público.
Gracias. De hecho, creo que eres uno de los primeros invitados que manda saludos al público de primero. ¿Cómo te ha ido?
Bien.
Cuéntame.
Bien.
Cuéntame un
bien.
Poco, Juan, sobre. Primero que todo, sí quiero saber sobre tu apellido. ¿De dónde es ese apellido?
Fukuda es un apellido japonés. Oh. Fukuda es uno de los principales troncos de los japoneses que emigraron a Perú en la Segunda Guerra Mundial.
De acuerdo, ok. Prácticamente de parte de tu papá, ¿no? ¿Tu papá nació en Japón?
En realidad, yo soy Juan Carlos Sánchez Fukuda, mi papá es Sánchez,
okay.
Que viene de España, que viene de los judíos, y Fukuda es de mamá. ¿Qué parte de Japón? No recuerdo bien, pero creo que no es de Okinawa. Es de otra zona, porque en Perú hay Furukawa, Fukuda, otros tres troncos más, y esos somos los que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial.
De acuerdo.
A esconderse en el Perú.
De acuerdo. Y una cosa, por ejemplo, hoy en día te dedicas a la astrología, ¿verdad? Esto es.
Sí.
Más o menos en el día que hicimos el perfil. Me comentaste que has hecho un montón de cosas. De hecho, eres músico, eres fotógrafo también, ¿no?
Hay algo en astrología que se llama polaridad plutoniana. La persona que tiene polaridad plutoniana es intensa, no se cansa así de fácil y quiere estar haciendo cosas. Yo también tengo otra cosa que se llama polaridad uraniana, y esto le da a la persona un apetito de información y ansiedad, y tengo una tercera cosa. Todo el mundo tiene algo, ya tú tienes,
okay.
Algo todo el mundo algo tiene. En mi caso, lo que tengo es eso, polaridad plutoniana, y por eso soy intenso, tengo la polaridad uraniana, y por eso soy ansioso, y tengo apetito por información, y tengo la polaridad neptuniana, y por eso me inspiro. Y por otro lado, tengo algo que es, vamos a decir, es como una figura psicológica en astrología, que te hace sentir la necesidad de llamar la atención. Entonces, eso lo sé ahora de adulto, pero cuando tenía 7 años, quería tocar la guitarra, y bueno, me pasaba 7, 8 horas diarias en la guitarra sin saber por qué, y lo más probable es que era porque había encontrado un método edificante y positivo para llamar la atención. Después de la guitarra vino el piano, después el violín, después la batería, después el bajo, después etcétera. Y así estuve de instrumento en instrumento porque eran formas de llamar la atención.
Okay.
Entonces, después de eso, quise seguir llamando la o sea, que ahora lo entiendo así, ¿no? En ese momento era, no sé, me parecía divertido y no hacer esto me parecía aburrido, así que me puse a organizar eventitos para banditas en mi barrio y después en la ciudad de Lima, y así me volví organizador de eventos. Y ya después de eso estudié Derecho, y por la Facultad de Derecho participé en un evento que se llama Modelo de la OEA.
Okay.
El MOEA se hizo en el Perú y en mi facultad se hizo, y yo participé del evento. Otra vez, pues inconscientemente quería llamar la atención. Después de eso me contrataron para trabajar en la OEA de verdad durante un periodo de tiempo, y aprendí a hacer eventos en el estado peruano, ya eventos grandes, pues eventos ya serios. Y cuando salí de ahí, me puse a hacer eventos en el sector dental por 10 años, desde el 2010 hasta el 2020.
Okay.
Entonces, en ese interín, me hice fotógrafo, productor de eventos, editor de revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hice un montón de cosas. Por supuesto, experto y profesional en ninguna de ellas, ¿no?
Sino okay.
Simplemente un todista, recorrí un poco de todo y
claro.
Lo primero que me lo tomé realmente en serio y me puse a estudiar varios años es astrología, ¿no? El resto de cosas he sido un amateur.
Okay, o sea, todo ha sido prácticamente de una forma experimental, que te has ido inmiscuyendo en cada tema.
Una cosa me llevó a la otra.
Claro.
Y en ese interín tengo historias de fantasmas, duendes, ovnis por todos lados.
Claro, de hecho ya ahorita vamos a llegar allá, pero sí te quería hacer una consulta. Cuando me hablas de la polaridad neptuniana, dime algo, ¿existe una polaridad mercuriana?
Se llama arquetipo de a Eternus, es el niño eterno. Hay gente que se sujeta, bueno, hay gente que tiene mucho mercurio, ¿ya? Y esta persona puede tener habilidades para la comunicación, o hay gente que puede tener mucho mercurio y puede tener habilidades para sus manos, es decir, manualidades. Puede ser masajista, escritor, poeta, lector, comunicador, periodista, comerciante, taxista, porque Mercurio rige comunicaciones, transporte, comercio, estudios, aprender, enseñar, etcétera. Entonces, hay gente que tiene polaridad mercuriana. En astrología no se le conoce con este término, pero sí hay gente que tiene mucho mercurio, y hay gente que puede desarrollar algo que se llama el arquetipo de el niño eterno, es decir, alguien que prefiere no madurar. Ya, o sea, soy adulto, tengo una vida de adulto, pero de repente no asumo compromisos serios, profundos. Entonces de repente no me quiero casar, o no quiero tener hijos, o de repente estoy casado y tengo hijos, pero le soy infiel a mi pareja, porque de repente, muy en el fondo, esto ya es astrología junguiana, ¿ya? Es decir, una astrología que tiene un corte de la línea de pensamiento de Carl Gustav Jung. Y entonces de repente, muy en lo profundo, mi niño interior, está tan fijado a la idea de seguir siendo niño, se niega a madurar y se aferra a la idea de la madre eterna. Entonces este adulto está buscando constantemente mujeres porque... está en la búsqueda de una mamá perfecta, de una madre perfecta, es símbolo.
Okay.
Entonces, esto es complejo, ¿no? Estamos hablando de...
Claro, está mezclado con psicología también, ¿no?
Es psicología.
Sí.
Astrología es psicología. Sí,
okay.
es en realidad la psicología tiene como 100 años y la astrología tiene más de 10 milenios. La astrología es la psicología más antigua que tiene la humanidad.
Ok. Fíjate.
El tema es... Sí, dime.
No, discúlpame. Ahorita justamente que me hablas sobre este tema de la astrología que está mezclado. Bueno, primero, yo siempre me he sentido muy identificado con el planeta Mercurio. De hecho, tengo un tatuaje de John Dee, que es la mónada jeroglífica.
Sí. Sí, genial, claro que sí.
Sí, y bueno, de hecho aquí... Bueno, no sé si eso tendrá algo que influya, pero nací un día miércoles, que se supone.
Sí, claro, es el día de Mercurio, sí.
Claro, exacto, igual que de producción aquí también. Entonces, creo que de alguna u otra forma, con él es con quien tengo este proyecto musical del que te hablé desde hace años. Entonces sí, o sea, por algo me llamó la atención cuando dijiste lo de la polaridad neptuniana y pensé, tiene que existir una mercuriana también, ¿no? Y Fukuda, dime una cosa. El día que conversamos, hicimos el perfil, no solamente tocamos el tema de los ángeles, sino también tocaste un tema en el cual me gusta profundizar mucho, que es sobre la realidad. ¿Cuál es tu percepción actual sobre la realidad? ¿Qué se supone que es esto en donde estamos interactuando actualmente?
Un diseño.
De acuerdo.
Esto es un diseño. Alguien lo hizo. ¿Por qué? No sabemos. ¿Para qué? No sabemos. Pero de que esto es un diseño, esto es un diseño. ¿Por qué? Te lo digo porque... Por ejemplo, mi hermano no creía en la astrología. Mi hermano es mayor. Él vive en Nueva York.
Okay.
Él trabaja en una empresa de que hacen aceite, ¿ya? Aceite para el consumo humano. Y él es un empleado de esa fábrica. Entonces yo le dije, mira, el día tal vas a tener un pico rojo. Esas son tonterías, me dijo. No va a pasar nada. Ten cuidado porque ese día va a pasar algo. Pero ese día, ese pico rojo no es muy grande. Ya, la semana siguiente ahí sí tienes un pico de verdad grande. Ese es el más grande del año, después de ese no va a pasar otro, ¿ya?
Okay.
Entonces en el primero lo que ocurrió fue que su esposa se puso mal, ya, y tuvieron que llevarla de emergencia, se desmayó, etcétera, y es por una negligencia de la clínica en la que la operaron. Y fue un tema muy serio por el que ya hay abogados de por medio, etcétera. Y entonces él me dijo que es sorprendente porque pasó el día que tenía que ocurrir según la predicción astrológica, ¿no? Entonces me dice, entonces lo del otro pico, ¿qué cosa será? ¿No? ¿Será poner peor o será que iremos a litigio, iremos a juicio? Yo le dije, bueno, yo podría tener una información si tengo la información astrológica tuya, de tu esposa y de tus hijos, etcétera, si hacemos un análisis, pero como no creen en esto, no puedo hacer yo más, ¿no? Si no me das información, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué pasó el día del pico grande? Él estaba donde él deja su auto estacionado para entrar a trabajar, normalmente estaba lleno. Él dijo, lo voy a dejar en el otro estacionamiento que es más amplio.
Okay.
Y lo deja ahí y se va a trabajar. Y como a las 6 de la tarde, un camión trailer se le salió su freno. Simplemente su freno se descolgó. El auto se empotró contra su camioneta. Adiós camioneta.
Okay.
si es que alguien hubiera estado en esa camioneta, no hubiera sobrevivido. Claro. Así te digo, la camioneta absolutamente inservible. Entonces, él estaba sorprendido. Bueno, primero, él dijo que estaba con seguro y etcétera, y era una camioneta vieja, bueno, pero que es sorprendente, ¿no? Que esto esté escrito. El día 1 de enero de este año yo tenía que vivir un pico rojo. Y yo estuve aquí sentado en mi escritorio y
discúlpame,
el día del pico.
Discúlpame, cuando te refieres a los picos, ¿qué es exactamente?
Es una técnica astrológica que se llama armograma. Esa técnica, es una excelente pregunta, gracias. Esta técnica es una técnica gráfica, visual, que te muestra una serie de picos. Los picos rojos significan problemas. Los picos azules significan oportunidades. En resumen es eso. Es más amplio, pero en resumen es eso. Entonces, esto se hace con un software astrológico. El software te permite elaborar esta técnica y te sale este gráfico. Y esto es en base a cada persona. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber este año voy a tener algún problema fuerte, levanto esta técnica para este año, de enero a diciembre, y puedo ver si es que tengo un pico rojo en, no sé, agosto. Para saber más sobre qué podría ser ese suceso, me voy al mes de agosto en otras técnicas y puedo ver más o menos de qué se trata. Así es como el día 11 de noviembre, jueves 11 de noviembre del año pasado, yo sabía que iba a haber algo, y lo que ocurrió es que salí en un taxi y el taxi se choca.
Okay.
El taxi que quedó también inservible, ¿no? Entonces, yo estaba en ese taxi. Ahora, hay gente que dice, pero tú estás diciendo que esto es inamovible, pero tú lo estás trayendo, tú estás atrayendo esto. Ya, yo te digo, yo he intentado escaparme de esto, como no tienes idea, formas, técnicas, métodos, y la predicción no es el suceso fáctico, la predicción es la generación de emociones negativas o positivas. Si es un pico rojo, tú te tienes que sentir medio asustado. Te tienes que sentir que tú estás perdiendo el control de la situación. Tú no puedes resolver algo que te sobrepasa. Entonces, eso es un accidente, es un choque. Por ejemplo, aquí en un pico rojo, un día me hicieron un hueco en la pared por la obra de construcción de la espalda de mi casa. Otro día, en otro pico rojo, se reventó una tubería de agua, se inundó toda la casa en un pico rojo. O sea, yo hice todo lo posible para que no me pase nada y
algo pasó.
El pico rojo se manifestó, algo pasó, se manifestó a través de algo que yo no pude controlar.
Claro, como un evento desagradable, ¿no? O sea,
sí, eso es. Un evento inesperado, incómodo, que se te escapa de las manos. Eso es un pico rojo.
Pero dime tú algo, o sea, ¿tú por ejemplo crees que el futuro se puede predecir? O sea, fíjate.
Yo creo, no estoy seguro.
Vale, yo lo veo de esta forma. Si se supone que nosotros somos seres multidimensionales, ¿no? Por así decirlo, hay múltiples de nosotros viviendo en distintas realidades o en la misma realidad, pero distintos tiempos. ¿Cómo se supone que si a nosotros se nos llega a leer un futuro, va a ser ese futuro exactamente?
Ya, esta realidad, este plano de la existencia, como diseño, como una ley es un diseño, es un corpus normativo, es un cuerpo, es una estructura. Este diseño de realidad, de plano de existencia, también tiene su estructura y tiene sus normas.
Okay.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, una de las normas de este plano es que la manzana que está colgando de una rama de un árbol, esa manzana no se va a quedar ahí eternamente. En algún momento se tiene que desprender. Es lo natural. Entonces, estos cuerpos humanos no van a quedarse así eternamente. En algún momento,
claro.
O sea, en realidad es desde que nacemos, inicia el proceso de descomposición,
claro,
de este cuerpo, sino que al mismo tiempo se recompone, se descompone, se recompone, se descompone, se recompone, y por eso es que perdemos escamas de piel, el sistema óseo nunca es el mismo después de ciertos años, el cabello cambia constantemente, uñas, sudor, excreciones, etcétera. Entonces, así como es un hecho que la manzana de ese árbol se va a descomponer, eso es simplemente cuestión de tiempo, o sea, va a pasar, ¿me entiendes? Esa manzana en ese árbol no va a durar 1000 años.
Claro. ¿Me
entiendes? No va a durar 1000 años.
Claro.
Vamos a decir, ¿es el destino de esa manzana está escrito? Sí. Esa manzana se va a descomponer adentro de tu estómago o fuera de tu estómago, pero se va a descomponer, igual se va a descomponer.
Entonces, o sea, claro, de cualquier forma se va a cumplir cierto tipo de evento. Es eso, ¿no?
Sí.
Claro,
sí.
Entiendo. Ahora, dime sí. Tú algo. ¿Tú crees que nosotros consciente o inconscientemente tenemos algún poder de cambiarnos de línea de tiempo? De dimensión, quizás.
Hay casos, ya, hay casos de gente que asegura que un día se despertó y de repente,
claro,
yo estoy en este cuerpo,
uh-huh,
pero yo no soy, veo a mi esposo y no reconozco a mi esposo, yo a ti no te conozco, veo a mi esposa y no reconozco a mi esposa, veo esta casa y yo no reconozco. Entonces hay gente que dice que no pertenece a esta realidad, que simplemente se despertó y estaba aquí. La verdad, eso a mí me sonaría increíble, muy difícil de creer, si yo no hubiera vivido cosas, no eso mismo, ¿ya? Pero fenómenos transdimensionales absolutamente imposibles, yo los viví solo y acompañado con otras personas, y si yo no lo hubiera vivido, yo diría que eso es ficción, fantasía, ¿no?
Claro.
Pero también yo diría que en este momento, con lo que yo experimenté, no diría que eso es una fantasía de primera mano, ¿no? Yo diría que es posible, porque lo que yo viví no tiene ninguna explicación coherente.
Cuéntanos un poco sobre eso.
Un día estuve yo he hecho varias sesiones de ayahuasca y días después de estas sesiones de ayahuasca, las dos cosas más espectaculares que tuve en estas sesiones de ayahuasca fueron cuando tuve una visión en la que yo era una mujer en labor de parto, encima de una mesa, en un cuarto color blanco, con un ventanal, con una puerta que se abría y se cerraba, y me asistían unos ositos cariñositos de colores con tapabocas y delantales, que eran como enfermeras, y un médico, que también era un osito, entraba a este cuarto, me veía y después se iba otra vez. Entonces, esa visión fue recurrente en esta sesión de ayahuasca, es decir, yo era la mujer en labor de parto. Esto es parte de un contexto mucho más amplio de esta visión, pero para resumir en esta edición de tu podcast, estoy yendo directo al grano. Yo siempre después de estas sesiones escribía lo que había visto en estas visiones para tener como ejercicio de ancla a tierra, para saber que si es que se daba en el futuro, yo tuviera un registro de que no fue una alucinación y yo realmente lo vi, y tanto así que lo escribí. Así que esto se lo enviaba a 4 o 5 personas de confianza, mi hermano, un primo, un amigo por ahí, se lo enviaba para que ellos pudieran constatarme que yo sí se lo envié, ¿no? Entonces, esto fue el 23 de septiembre del 2019, Y para junio de 2020, junio-julio, en plena pandemia, en plena cuarentena, veo la serie de Netflix, The Midnight Gospel.
Uy, qué buena serie, claro.
Excelente serie.
Increíble.
En el capítulo 8, que hablan acerca de la muerte, pero desde el nacimiento, se da una escena de una mujer en labor de parto en un salón encima de una mesa con un ventanal, con una puerta que se cierra, con ositos, cariñositos de colores que asisten a la mujer y con un médico que entra de cuando en cuando. Entonces, cuando vi esa escena, mi boca, de lo grande que estaba, no cabía en mi cara, ¿me entiendes? Yo estaba simplemente sorprendido, anodado, y no entendía qué estaba ocurriendo porque la serie se había estrenado en abril o mayo, por ahí. Yo tuve esta visión en septiembre del año pasado. Esto no tenía ningún sentido. Ni siquiera era una película de seres humanos, eran dibujos animados. Yo no había visto, o sea, no había podido haber visto ningún
Claro,
capítulo porque todavía no
no
se
se había
estrenaba, ¿me
estrenado
entiendes?
todavía.
Esto no tiene sentido. Entonces, ¿cómo en una visión, si tú lo quieres llamar alucinación,
No, para nada. Sé cómo es
no me
eso.
refería a ti, sino me refería a ti, amado y sensual espectador oyente.
Ah, claro.
Si tú lo quieres llamar alucinación, ¿cómo en esta, entre comillas, alucinación, tú eres el protagonista de esta escena? Eres la mujer en labor de parto en una escena de una serie de dibujos animados que se va a estrenar unos 6, 7, 8 meses después.
Claro,
No tiene sentido, esto es absolutamente irracional. Bueno, eso me volvió a pasar más de una vez con películas que todavía no se estrenaban. Al menos eran películas ya con seres humanos de carne y hueso, ¿no? Pero lo primero, lo de la mujer en labor de parto, eso me cambió la. Yo ya había tenido sucesos inexplicables, pero eso me terminó de hacer sospechar de que esta realidad no es como nos la pintan, o sea, no es como lo creemos, ¿no?
Claro. Dime
Estamos.
algo. ¿Tú, por
Dime.
ejemplo, crees que... Bueno, ¿tú crees en Dios, principalmente?
Estoy absolutamente convencido de que hay una energía suprahumana que amalgama la creación.
Correcto, vale. ¿Tú crees que Dios y quizás el arquitecto de la estructura de nuestra realidad sea el mismo ser?
Yo los llamo a ellos la burocracia celeste,
Okay.
porque ellos tienen sus normas también. Si tú no te portas bonito, no te ayudan.
Claro. Sí lo sé.
Si te portas bonito, sí te ayudan, pero tienes que portarte bonito.
Claro.
Yo diría que sí hay un algo, un ser, una especie, una forma de vida que diseñó todo esto y diseñó la burocracia celeste. No somos el único planeta dentro de esta dimensión, pero tampoco somos la única dimensión.
Claro.
Y eso de que hay otra, yo no sé si haya otra, yo diría otras, más de una. Pero yo diría que no es muy común que nos podamos comunicar directamente con el diseñador, ¿me entiendes? Es como que hay anexos y cada uno tiene su guía asignado.
Claro.
Y ya. Con ese sí puedes conversar.
Fíjate que siempre... Sí, adelante, adelante.
Quería comentar
Producción.
que Justo ahorita con lo que dijiste, que no somos el único planeta en esta dimensión, hace unos meses le había comentado a Gabriel que, o sea, me nació esta idea de que como es una realidad inventada por alguien, si estamos solos en esta, o sea, este es el único planeta que tiene este tipo de vida y por eso no hemos encontrado otro tipo de vida o digamos, o sea, parecida a nosotros, pero o sea, no hemos encontrado la vida que se cree realmente, ¿entiendes? O sea, sí se encuentran que si organismos, ¿sabes?
Microscópicos,
claro, que soportan ciertas como ciertos, no sé, sí, ecosistemas, exacto, ecosistema. Pero no es como que no hemos encontrado el planeta de los reptilianos, no hemos encontrado el planeta de... Entonces yo creo que el buscar en otras galaxias no va a ser la respuesta. Le comenté a Gabriel que yo siento que como ellos son seres interdimensionales, entonces ahí está la respuesta. O sea, no los vamos a encontrar fuera del planeta, sino en otra dimensión. Entonces, así como está esta dimensión donde estamos nosotros ahorita, está la de los reptilianos y está, debe haber una que todos estemos juntos, ¿sabes? Y no solamente humanos y reptilianos, sino toda la variedad que realmente existe, ¿sabes? O por lo menos, no sé, o sea, una pequeña parte de esa variedad total, pues.
¿A ustedes les gusta el ceviche peruano?
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
A mí no me gusta.
Okay. ¿Ya?
Entonces, hay peruanos que son fanáticos del ceviche. Y entonces, cuando viene un extranjero, le quieren llevar a comer ceviche. Cuando viene un gringo, un estadounidense, quieren llevarlo a comer ceviche. A algunos les gusta, a otros no. La mayoría no comprende cuál es la fascinación de esta ensalada de pescado con limón. ¿Por qué hacen tanto escándalo por esta fish salad, ¿no? Okay. Es ensalada de pescado, esto qué. ¿Por qué tanto escándalo por esto? Entonces, yo colocándome en la psicología de estas personas que adoran fanáticamente el ceviche, yo diría, ¿qué me hace pensar a mí que al otro también le va a gustar lo hiperácido? ¿Entiendes? Esto es por temas culturales, por temas de habituidad, por temas de costumbres, etcétera. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que la única forma de existencia es material, ¿no? O sea, ni siquiera humaneiformes, sino material, ¿no?
Claro.
Lo digo yo porque más de una vez he tenido información que se ha corroborado por la vía fáctica, por la vía material, pero esta información llegó de manera, vamos a decir, transdimensional, o sea, fue una canalización. O sea, yo estaba, un amigo me decía, vamos a comprar una hamburguesa a la avenida. Y yo decía, ya vamos, pero algo adentro de mí me decía, no vayas. ¿Ya? Y de repente ese no vayas se transformó en un verbo, o sea, en una palabra, ¿ya? Ladrones. O sea, esa palabra resonaba en mi cabeza, ladrones. Y yo le dije, amigo, ¿sabes qué? Mejor hay que pedir un poquito el abrazo. Me dijo, no, que yo estoy ajustado, estoy sin plata. Le digo, yo te invito hoy día. Entonces, no fuimos a la avenida. Al día siguiente, nos enteramos de que había habido una balacera justo a la hora que nosotros íbamos a ir. O sea, eso a mí me ha pasado 1,000 veces.
Claro.
Entonces, a todos nos ocurre, solamente que no le prestamos atención a esas voces internas. Ya, eso es una canalización, eso es una comunicación interdimensional, ya, y eso es una comunicación entre una dimensión y otra que tiene un desenlace táctico en esta dimensión.
Claro.
Es una forma de vida, es una inteligencia. O sea, yo no sé si eso del otro lado es más fuerte o más inteligente que yo. Lo que sí sé es que existe y está interactuando conmigo.
Claro, tiene sentido.
De eso no hay duda, no hay duda.
Ahora, dime algo. ¿Tú, por ejemplo, tú crees en el yo superior?
Sí, es tu guía.
¿Y no sería en este caso tu yo superior intentando darte este mensaje?
Claro, claro que sí. Sí.
¿Qué se supone que es el yo superior? ¿Un ángel?
Lo que ocurre es que ángel es un concepto... Vamos a decir que el tema es muy antiguo, ya, esto de ángeles es más o menos judeocristiano, pero si nos vamos hacia atrás, si nos vamos a Sumeria, hay otros conceptos, y si nos vamos a, bueno, antes de Sumeria, si nos vamos a la Grecia antigua, o sea, unos 5000 por ahí, hay otros conceptos, y si nos vamos hacia atrás, hacia Sumeria, hay otros conceptos, y si nos vamos hacia atrás a India, hay otros conceptos. Entonces al final es el tema de, como dicen las escrituras judías, es las inteligencias detrás del hombre.
Ok.
Eso es. O sea, llámalo como quieras, ángel, daimon, yo superior, yo cuántico, guía espiritual, como quieres llamarlo. Es una inteligencia.
Es un ser interdimensional. Autónoma.
Sí, claro.
Claro.
Es interdimensional, pero a lo que voy yo, eso de que si es interdimensional o no, para mí ya es un hecho, es interdimensional. El tema para mí, lo sorprendente de eso, es que es autónoma, no depende de ti. O sea, tiene información que tú no tienes aún.
Claro.
¿De dónde sale esa información? ¿Me entiendes? O sea, yo prácticamente no podía haber sabido que iba a pasar ese suceso delictivo.
Claro. Y ahora, dime tú una cosa. Por ejemplo, los déjà vus.
Ya.
¿Cómo lo asociarías a esto?
Lo que ocurre... Ya, bueno, a ver. Primero, yo, por supuesto, evidentemente no tengo todas las respuestas.
Ok.
Primero. Segundo, primero no tengo todas las respuestas, estamos todos en el mismo camino de ir descubriendo. De repente yo me hice estas preguntas hace 20 años y me la he pasado, la mitad de mi tiempo me lo dediqué a informarme sobre estos temas porque me llamaban mucho la atención. Segundo, lo que para mí puede ser un déjà vu, para otra persona puede ser otra cosa totalmente diferente. Ya, yo lo que diría es que es un mecanismo de la psique, es un mecanismo mental, es un mecanismo de la mente, que a veces tus guías utilizan para enviarte información.
Okay.
Vamos a decir que de repente tú te llamas Abdel y producción... ¿Cómo Andrés. Te llamas?
Andrés.
Andrés. Ya. Ejemplo, en este escenario, en este plano de realidad, entre nosotros tres, Andrés es el más despierto, el más evolucionado. Abdel es el que está más o menos, y Juan Carlos es el que está más dormido de todos, ¿ya? Entonces, nuestros guías, el guía de Andrés, el guía de Abdel, el guía de Juan Carlos, entre ellos conversan porque nosotros tenemos que enfermarnos del estómago el día de mañana y por eso hoy tenemos que comer unos tacos en mal estado. Entonces nos incitan a conversar, acordar para encontrarnos e ir a comer unos tacos a un sitio de mala muerte de repente, o de repente un sitio bueno, pero justo ese día estaban mal sus tacos, ¿no? Entonces fuimos y comimos esos tacos y de repente nos cae mal y el día de mañana estamos los tres en cama. Eso es en astrología cuántica, evolutiva y junguiana, es perfectamente estudiable, patrón de destino. Y vamos a decir que cuál fue el mecanismo psíquico que utilizaron para comunicarse con cada uno de nosotros. De repente, como Abdel es el más despierto de todos, simplemente le inseminaron la palabra comida mexicana. Anda a comer un taco. Entonces, un taco, ya, chévere. Muy bien. De repente, Abdel, como es el más o menos despierto, tuvieron que esforzarse más, ¿ya? Tuvieron que colocar recuerdos, memoria olfativa, ¿ya? Memoria, temas de gusto, asociado a temas de amistad de hace años, niñez de repente. Y como Juan Carlos es el más dormido de todos, han tenido que ponerle películas, radio, canciones en un panel inmenso que dice, anda a comer tacos, ¿no? Entonces, uno de esos mecanismos que utilizan para comunicarse con nosotros, para enviarnos información, yo creo que son lo que nosotros llamamos como déjà vu, que es, tengo la sensación de que esto ya lo viví. Bueno, okay. Lo que te quieren decir es, presta atención a lo que estás viviendo ahora, porque tiene un significado, significa algo, ¿no?
Okay.
Es como decir, date cuenta, ¿no? Haznos caso. A veces se desesperan. Su trabajo es arduo porque estamos muy acostumbrados a creer que lo único real es lo que se puede tocar con tus manos.
Claro.
Ellos también son reales. Hay que darles un poco de crédito. O sea, nosotros dormimos, ellos no descansan.
Claro. Yo te quería hacer una pregunta justamente. Tú, por ejemplo, crees que... Bueno, dos preguntas sobre el mismo tema. La primera, ¿qué piensas sobre lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? La segunda, ¿tú crees que el mundo espiritual tiene que ver en este conflicto de alguna forma?
Sí, claro. O sea, primero iría por la segunda, que es, el mundo espiritual está fusionado con este mundo fáctico. O sea, son una misma cosa.
Claro.
No son dos cosas diferentes. O sea, tu cuerpo físico está fusionado con tu cuerpo etérico y con tu cuerpo álmico y con tu cuerpo causal, y etcétera. Según la corriente de pensamiento que abordemos, nosotros somos tres cuerpos, en otra corriente filosófica seremos siete cuerpos, en otra serán 11 cuerpos, etcétera. Por ejemplo, uno es tu cuerpo físico, otro es el álmico, otro es el átmico, otro es el causal, otro es el áurico, etcétera. En fin, entonces entre estos están interconectados, ¿no? Hay un enchufe entre un cuerpo y otro, o sea, estamos conectados.
Okay.
Es como que una refrigeradora mantiene adentro carne, leche, huevo, queso, etcétera, y todo está unido, o sea, hay una relación, hay un vínculo, claro, de interdependencia entre estos distintos niveles de realidad. Eso por un lado. Entonces, lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, no solamente lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, en astrología, hay una astrología que se llama astrología mundial, de la cual yo no soy especialista, porque hay especialistas en esto, pero algo he leído sobre el tema, y a mí me contrataron en el 2019 para asesorar a una familia que quería invertir en un negocio y que para este negocio tenían que vender una serie de propiedades, y esta inversión era como $500,000. Entonces me contrata para hacer la evaluación astrológica de si convenía o no convenía para hacer el negocio, ¿no? Entonces, justo yo había ido a un congreso. A partir del 2017, por ahí, los congresos astrológicos en el planeta, en el mundo, trataban de lo que iba a pasar en el 2020. O sea, ya se sabía, ¿ya? Hay un astrólogo, bueno, hay dos astrólogos, Gauquelin y Gauchon y Barbold, son astrólogos franceses que escribieron sobre estos temas hace 100 años, o sea, hace como 100 años hay libros modernos, es decir, hace 100 años es época moderna, sobre lo que ya pasó en el 2020. El quiebre, la fractura de la civilización moderna. Pero esto ya viene aquí hace milenios, esto ya se sabía, ya se sabía.
Okay.
Entonces, Barbold desarrolla su teoría de lo que iba a pasar en el 2020, demostrando con su técnica, o sea, utilizó para demostrar que su técnica es correcta. Hizo el análisis con su técnica de la Segunda Guerra Mundial, la caída de Roma, la caída del Imperio Romano, ¿cómo se llama? Gengis Khan, etcétera, etcétera, sucesos muy cruentos en la historia de la civilización a lo largo de los últimos dos milenios, ¿no? Entonces, en cada una de estas épocas difíciles hubo un pico de nivel 60, ya un pico rojo de nivel 60. Un pico rojo de nivel 10 ya se siente en la vida de un ser humano. Un pico de nivel 15 es cuando te tuerces un tobillo, por ejemplo, ese nivel de intensidad. Un pico de nivel 20 puede ser cuando te divorcias o cuando te chocas en el auto y queda inservible el auto, o sea, algo realmente difícil. Cuando un familiar fallece, por ejemplo. Entonces, un pico de nivel 60 cambia la historia del mundo, ¿entiendes? Eso no es algo rutinario, no es como cuando se incendia un grifo, no. Cuando cae un imperio, es algo que... Entonces, el pico de marzo del 2020 fue un pico de nivel 60. Por eso, la historia de la humanidad nunca fue más como era antes.
Claro.
La historia del mundo cambió. Entonces, en ese informe yo tuve que hacer el mismo análisis sobre la caída del Imperio Romano, Gengis Khan, Segunda Guerra Mundial, etcétera, las últimas amenazas nucleares también, y los grandes terremotos en la historia, para demostrarle a mis clientes que no es juego y que si yo fuera ellos, me han contratado para decirles si conviene o no conviene. Entonces, la idea es, si convenía, en diciembre de 2019 compraban sus máquinas y esas máquinas le iban a llegar a Lima en marzo del 2020 para distribuirlas a Bolivia y a Ecuador. Entonces yo le dije, no lo hagas porque vamos a tener problemas en el planeta. No, pero ya está todo listo. Y le dije, bueno, mi recomendación es que no. Y no lo hicieron. Yo no creo que porque lo que le dije yo, porque igual ellos iban a hacerlo.
Okay.
Creo que algo no salió bien.
Algo pasó.
No lo llegaron a hacer.
No.
Y en marzo me llaman y me dicen, pero tenías razón, uh-huh. ¿No? Y claro, no era yo, ¿no? Sino es que estos astrólogos, especialistas en astrología mundial, detectaron, vamos a decir, esta fractura en la fuerza, ¿me entiendes? Esta fractura en la energía. Detectaron que había un momento en el que iba a haber un quiebre. Entonces, se pusieron a buscar en qué otros momentos en la historia moderna hubieron estos quiebres y qué pasó en la historia en ese momento. Y resulta que ocurren cosas cuando eso sucede. Así que ya se sabía, ¿no? Entonces, lo de Rusia y Estados Unidos y Ucrania es algo que es parte de la historia. Vamos a decir que Estados Unidos está viviendo un proceso que se llama retorno de Plutón. Estados Unidos, como potencia del mundo, va ya no va a ser. Estados Unidos tiene tres contactos de Plutón este año. El primero ha sido ahora, con el estallido de esto de Rusia. El segundo va a ser en agosto, entre agosto y septiembre. Va a ser una época muy difícil. Y El último va a ser fines de año, de este año, fines de diciembre. Entre este y el próximo año, Estados Unidos deja de ser potencia.
Okay. Pero o sea, financieramente.
No. Las profecías de la del estudio escatológico, la escatología es una rama de la de la teología, que es como una especialidad, es un doctorado de la teología. No es eso, un teólogo está escuchando eso y está tratando con ser. Es un estudio que se hace de las profecías bíblicas, o sea, de las profecías contenidas en el documento que nace en el Concilio de Nicea en el año 300 después de Cristo. Eso es bíblico. Pero también hay profecías pre-bíblicas, ¿ya?, que forman parte de la cosmovisión católica judeocristiana, y también hay profecías extrabíblicas de otras religiones, ¿ya?
Okay.
Todo este tema profético lo aborda la escatología. Entonces, y la escatología estudia esto y lo compara un poco con movimientos astronómicos. Ellos dicen que eso no es astrología. La verdad es que yo sí ahondaría astrológicamente si fuera ellos, porque les resonaría mucho y les facilitaría el trabajo, pero bueno, depende de ellos. Y lo que ellos han encontrado es que las profecías bíblicas hablan, en síntesis, hablan de lo que está pasando ahora, ¿no? Que el enfrentamiento entre Gog y Magog, es decir, entre Oriente y Occidente. Entonces, entre las águilas y los osos. Entonces, una de las cosas que es lo que es más probable que ocurra es que, según las profecías, los osos entrarían por el norte, y los amarillos entrarían por el este, es decir, por la costa de Nueva York. Y también dicen que los amarillos entrarían por California y entrarían por el sur porque tienen bases en México, ¿no?
Okay.
Y los rojos entrarían por el norte, por Alaska, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver.
Juan, nos encontramos ya casi en la última parte del programa. Quería consultarte qué tal la estás pasando hasta el momento.
Genial, porque esto, la próxima vez que alguien me pregunte qué opino sobre lo que está pasando, le voy a enviar el link de esta entrevista. Okay. Para no repetir todo otra vez, porque siempre tengo que repetirlo.
Okay.
Solamente una cosa más, que es que según la escatología, lo único que va a frenar el enfrentamiento entre Gog y Magog es la segunda venida de Cristo. Ahora, la segunda venida de Cristo, según la escatología, no se entiende como un señor vestido de blanco, pelucón y barbón. Esto podría ser Hercóbulus, planeta X, etcétera, Ajenjo, y lo que te diría es que hay una información acerca de que en febrero del próximo año, esto va a pasar. Ya, esto va a pasar. Lo que no se sabe es qué es lo que va a ocurrir cuando esto pase, pero esto va a pasar.
Okay.
El planeta tiene una protección natural frente a los neutrinos y los rayos cósmicos del Sol y de otros soles, otras estrellas. Y en febrero del próximo año, bueno, resulta que es como si tuviéramos dos embudos, y estos dos embudos se están acercando, y en febrero del próximo año como que encajarían, y durante 18 minutos aproximadamente la Tierra no tendría protección frente a los rayos del Sol. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría si justo o casualidad en ese momento hay una llamarada solar, una eyección de masa coronal del Sol? ¿Qué cosa es una eyección de masa coronal del Sol? ¿Tú has visto un labrador cuando está empapado y tú lo acabas de bañar y está lleno de agua?
Claro.
Y el labrador hace...
Uh-huh.
Te sacude el agua. Bueno, dime tú... ¿Cómo puedes saber en qué momento el labrador se va a sacudir?
Claro.
No sabes. Es inesperado. Así es el sol. Entonces, el sol, de un momento a otro, de repente lanza un escupitajo. Y ese escupitajo puede llegar en dirección a la Tierra, pero lo que nos protege es el campo de energía que rodea la Tierra. Pero, ¿qué pasa si justo cuando no tenemos esa protección se le da por estornudar al sol, ¿no? Le da un hipo. Bueno, hay información acerca de que, bueno, ya se sabe que cada vez que hay una llamarada solar que ha impactado a la Tierra, entre 5 y 10 días después, pues, ocurren cosas en la Tierra, ¿ya?
Okay.
Un terremotito por aquí, un temblor por allá, un volcancito que se activa, ¿ya? Entonces, lo que no se sabía es que han visto que hay luces que se acercan al sol instantes antes del impacto, ¿ya? Entonces, lo que algunos conspiranoicos dicen es que esas cosas que se acercan y se estrellan contra el sol son enviadas por alguien. Entonces, eso sumado a lo de febrero del próximo año, da que pensar. Entonces, eso sumado a las profecías escatológicas que dicen que lo único que podría frenar a Gog y Magog sería la segunda venida de Cristo, es decir, el renacer del sol, ¿no? Pues eso, ¿no? Algunas profecías dicen el sol negro.
Sí.
Lo que ocurre es...
Sí, he escuchado sobre el sol negro. Ok. Estás entrando en un tema interesante.
Es denso. Ese tema es denso. Y no nos queda mucho tiempo.
Sí. Dime una cosa. Otro tema del que te quería hablar, aparte de la técnica de pronósticos, era sobre los agentes de cambio de la realidad. Fue un tema sobre el cual ibas a hablar el día que hicimos el perfil, pero no sé si recuerdas que te interrumpí porque quería dejarlo para el programa.
Sí, pero ¿qué es lo que te gustaría abordar sobre? Porque, a ver, recordemos que yo no soy un experto en esas cosas, pero
por supuesto,
algo de información tengo, pero ¿cuál es tu duda? ¿Qué es lo que te gustaría ampliar?
Quisiera más que todo que pudieras hablarnos un poco sobre eso. ¿Cómo influyen? ¿Qué son? Obviamente la información que tengas, ¿no? Lo que quieras compartir.
Ya, ¿pero qué? ¿Sobre qué? ¿Agentes del destino, eso?
Eso es una de las cosas y que nos cuentes un poco sobre la técnica de pronóstico.
Bueno, la técnica de pronóstico es lo que estaba explicando hace un momento en cuanto a que podemos ver que de repente Abdel en el mes de abril va a tener un pico rojo.
Okay.
Y bueno, ese día va a pasar algo, de repente se le derrama el café en su camisa y por eso no puede ir al trabajo y de repente tiene un problema en el trabajo porque llegó tarde, ¿me entiendes?
O sea, este estudio que te muestra los picos es prácticamente la técnica de pronóstico.
Vamos a decir que es una... Esta técnica que muestra los picos es una técnica de pronósticos, pero tenemos 100 técnicas de pronósticos.
Okay.
O sea, es muy amplio. Tenemos muchas técnicas.
Okay.
Y todas son certeras. Entonces, por ejemplo, para yo, si tú me preguntas, mira, quiero poner un negocio y quiero saber cómo me va a ir este año, tengo que revisarlas todas. Porque solamente revisar una no es suficiente.
Entiendo.
Dos, tres, cuatro tampoco. Por lo menos tengo que revisar unas 10 o 20 técnicas para... En alguno, o sea, tengo que buscar el quinto pie al gato. Eso es. Porque en alguna va a pasar algo. Esto de estar en este plano es que todo el tiempo ocurren cosas, entre positivas y negativas. Así que, vamos a decir... Bien, 100% bien, no vamos a estar nunca. Mal, 100% mal tampoco.
Claro.
¿Entiendes? Estar acá se trata de estar en un estado de equilibrio. no estar 100% en la negatividad, en el pesimismo, pero tampoco estar 100% en la fantasía y en la ilusión de que todo va a estar bien y nunca me va a pasar nada malo, porque tampoco es así esto de vivir acá, en este plano. Equilibrio, es esforzarse, trabajarse, ser disciplinado, ser coherente, ser racional, ser positivo y no perder este lado espiritual. También, por supuesto, ambas cosas.
Y dime algo, tú por ejemplo crees que... ¿Por qué tú crees que nosotros venimos a este mundo?
Ajá,
o a este plano.
Exacto, a este plano. Más que este mundo, a este plano. Vamos a decir que antes de encarnar en este plano, es como que en la burocracia celeste, a ti te tocaba vivir ciertas experiencias que te permitieran aprender ciertas cosas, y todo eso que tú quieres aprender lo podrías aprender si vienes a este plano de realidad y si vienes a la Tierra, a este planeta. Okay. Entonces es como que haces unas gestiones ahí en la burocracia celeste, firmas tu contrato con Dios y aceptas venir a la Tierra, vienes aquí, pero no es tan fácil. Por ejemplo, si es que tú has venido a la Tierra porque querías aprender paciencia, el don de la paciencia, querías aprender a ser paciente, vives experiencias que te sacan de quicio y que te vuelven loco, y que te es porque estás poniendo a prueba tu capacidad de ser paciente. Ese es un ejemplo, pero también, así como tú pides aprender cosas, has venido también para servir a la creación, ayudando a otras personas a que también transiten su camino de una manera también acorde con lo que han pedido, ¿no? Entonces tú vienes a este plano, pero también tienes que trabajar para la creación, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, mientras uno más rápido se dé cuenta de cómo funciona este business, este negocio de estar aquí, servir a la creación y aprender el camino de la vida, ayudar a otros en el camino, va a ser más llevadero para ti y para todas las personas que te rodean.
Okay. ¿Algo que te gustaría compartir con nuestra audiencia antes de terminar con el programa? ¿Alguna palabra, algo que hayas aprendido recientemente y dices, tipo, puta, más gente debería saber esto?
Sí, Siddhartha Gautama, el Buda, la historia de Siddhartha es que su padre, el rey, el astrólogo de este rey hindú, le dijo, este hijo va a ser un Cristo. Y el rey dijo, no, este no va a ser un Cristo, porque él va a ser heredero de mi reino y de mi corona. El astrólogo del rey le dijo, no, este va a ser un Cristo, es su destino, no va a ser tu heredero. Entonces el rey construyó un castillo, un palacio, una fortaleza, para que su hijo príncipe jamás saliera de ahí y no conociera las verdades de la humanidad, es decir, el hambre, la enfermedad, la muerte, la pobreza, para que no sienta compasión y no se estimule su destino de ser un Cristo. Entonces, Siddhartha estuvo encerrado en este castillo toda su adolescencia, hasta que un día se escapa y se va. Y cuando sale, es decir, cuando estaba dentro del castillo, todo era felicidad, todo era abundancia, comida, prosperidad, éxito. Estaba rodeado siempre de gente joven. Cuando la gente que lo cuidaba envejecía, tenía que ser cambiada por gente otra vez joven para que Siddhartha nunca percibiera el paso del tiempo. Es decir, este rey estaba evitando que Siddhartha madure.
Okay.
¿Entiendes? Siddhartha no estaba trabajando su madurez y no estaba trabajando una transición sana a la adultez. Entonces Siddhartha un día se escapa, porque era un rebelde, se escapa y ve las realidades de la humanidad, ve gente vieja, ve gente enferma, ve gente pobre, ve delincuentes, y él dice, esto es la humanidad, esto es la realidad, yo siempre viví en una fantasía. Y entonces él decide orientarse hacia el ascetismo, que es autosometerse a periodos de hambre y de carencia y de pobreza extrema como símbolo de su purificación ante lo que él creía que no era sano tampoco, que era la opulencia, la abundancia extrema. Entonces, y así dicen que estuvo muchos años comiendo raíces, bebiendo agua del río, y solamente se alimentaba de raíces y de agua, ¿no? Entonces, Siddhartha estaba delgado y flaco, desnutrido, sucio, y entonces un día, en ese interín, meditando a la sombra de un árbol sagrado para la cultura de la India, Siddhartha se ilumina, recibe la iluminación, se vuelve un ser búdico, un ser crístico, y así como Jesús, Cristo, se da cuenta de que lo más sano es el camino del medio. El camino del medio quiere decir no extremos, es decir, ni ascetismo, es decir, ni ser un extremo en la pobreza, es decir, no al capitalismo, no al esto,
okay.
ni el otro extremo de ser sí, todo el dinero para mí, todo el, o sea, ninguno de los dos extremos es sano. Lo equilibrado es el camino de yo ser responsable, trabajar, estructurarme, profesionalizarme, ser disciplinado, ser severo conmigo mismo, estudiar, aprender cosas nuevas, acumular lo sanamente saludable que es que debo de acumular para yo estar bien conmigo mismo primero y después compartir, irradiar este conocimiento y esta experiencia con otras personas. Entonces, eso es, aprender para enseñar, es uno de los caminos, o sea, aprender para aprender solamente por aprender, por acumular conocimiento sin repartirlo, sin compartirlo, claro. No es sano, ¿no?
Claro.
Eso se va a estancar, se va a bombar, no es saludable, es una empachada de información que nunca se digiere. Entonces, por eso, la clave de la vida en esta tierra son básicamente son dos. Una es aprender a trabajar mi autosostenibilidad. Me puedes encontrar en Instagram como Juan Carlos Fukuda o Fukuda Astral en Instagram, en redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook y en YouTube estoy. Y ahí tengo información, tengo videos cortitos de 30 segundos acerca de todos estos temas. Y una de las claves es trabajar mi autosostenibilidad y mi madurez. Eso es clave en la vida en la tierra, para todas las cosas, mi trabajo, mi pareja, mi carrera, mis hobbies, mis hijos, mis padres, mi familia, etcétera, todo.
Okay.
Y lo otro es compartir, es decir, acumulo para dar, aprendo para enseñar.
Ok, bacán. Bueno, Juan, creo que ha sido una entrevista fabulosa. Producción aquí te quería hacer te quería proponer básicamente que antes de terminar el programa te puedas despedir compartiendo. ¿Te gusta el anime?
Claro, sí, claro.
Compartiendo cuál sería tu anime favorito o más recomendado, okay. De igual forma también quiero agradecerte por presentar tus redes sociales, ok, porque no te lo había preguntado anteriormente, pero bueno que lo hayas mencionado. Y de igual forma también pueden seguirnos a nosotros en Instagram como @gabriellosmarcianos, ok. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de la tercera temporada, ok. Gracias a producción, Andrés León aquí siempre cumpliendo, a Juan Carlos Fukuda por toda la información compartida. De verdad, me siento agradecido por tenerte aquí en el programa. Y bueno, por supuesto, aquí a su mayor anfitrión y capitán, Gabriel Abdel. Esto ha sido Gabriel Los Marcianos. Gracias.